Episodio número 19 del podcast de Libertarios.info. Yo soy, como siempre, Hugo.
Soy Ángel Corro.
Esteban González.
Eric.
Y en los controles, José Torra. Tenemos dos invitados.
Desde Guadalajara, nuestro representante del proyecto Guadalajara, Octavio Muciño.
Hola, ¿qué tal?
Y desde Naucalpan, Cecil Sánchez.
Hola.
La oficial.
Muy bien. Tenemos un par de temas que han salido durante la semana y que queremos discutir con ustedes. Pero antes, les agradecemos mucho, cada vez están participando más en Twitter y enviándonos más, mencionándonos más veces y enviándonos sus comentarios. Tenemos un par de interacciones, ¿verdad?
Claro, vamos a leer solo algunas, no tenemos tiempo para todas. Gracias a todos, sin embargo, quienes nos escriben. La primera es de Jujemoga, arroba Juan Jesús Moga, que dice: el principio de libertad de elección no lo veo como principio, sino consecuencia del principio del orden. ¿Será?
Ok. ¿Otro?
Tenemos otro de Antonio Gómez. Bueno, esto empieza porque nosotros publicamos Internet, un derecho humano, una pregunta. Los derechos se sustentan en la naturaleza propia del hombre. ¿En qué sustentan Internet como derecho? Y él nos contestó: los derechos y las leyes se inventan día a día. Antes de existir la escuela no existía el derecho a la educación ni su regulación. Después, Eric, con nuestra cuenta, le contesta que en el MLM hay varios que sostienen que uno de los grandes problemas en la ley es que estas ahora no se inventan. No, es que estas ahora se inventan, antes no. Y él nos contesta: pero ahora lo que la gente inventa son derechos y pide al Estado regularlos. Ejemplo, hay muchos, sobre todo en la izquierda.
No, no me quedó claro ahí si él estaba, si nuestro interlocutor estaba
a favor
o en contra de que se inventaran, ¿no?
Tampoco me quedó muy claro.
Padre, me empezaba como a favor, ¿no? Y después ya en el siguiente...
Como que en contra, le ganó.
Ya no se supo.
Sí, bueno, podríamos ahondar en el tema más
tarde. Sí, vamos a ahondar después.
Más tarde ahondaremos en el tema de Internet como derecho.
Y la última es una pregunta de Rolando Izaguirre, arroba Rolanis, que dice: duda, ¿un libertario vota, anula su voto o se abstiene? ¿Alguien le contestó? No sé quién ha sido, con nuestra cuenta.
Fui yo.
Esteban González, a través de la cuenta del MDM, dice: en el MDM hay miembros que votan el voto, otros que lo usan práctica o simbólicamente. Es lo mismo que la acción política. Saludos. Y Hugo González, que está aquí enfrente de mí, dice: @Rolanis@MLMéxico, yo no voto, por ejemplo.
Sí, o sea, la
yo sí fui a votar, fue horrible.
Como a lo mejor aclaración breve, aquí en el podcast al menos hay gente de todas las vías y todos tienen argumentos, además. Algunos son más prácticos, otros son más morales o de fondo.
Algunos son randianos, entonces no valen tanto, pero todos tenemos.
¿Por qué no se va al diablo? Chairo.
Ya no es.
No, claro que sí.
Hablaremos de eso también. Hablaremos de eso también.
No.
Acabas de salir del capullo.
Del closet.
de ese ya había salido.
Hace un par de años, nada más, pero del otro closet.
Lo último relacionado con un tweet que puse por ahí, les compartí unos datos. De un estudio que sacaron en el Tax Foundation sobre el dinero de impuestos que se utilizan para la construcción de calles. Y bueno, nada más era un recordatorio, recordando esto de... Es que el aumento de 20% al refresco va a ir a dar a la salud, ¿no? O sea, como el impuesto al consumo en algo, al final va a regresar a las mismas personas que están pagando ese consumo.
Y es la historia de siempre.
Y esto, bueno, este es un estudio con los datos duros que demuestra cómo en realidad la porción, por ejemplo, a través de impuestos a gasolina o de tolls, de cuotas para pagar estos servicios y los impuestos que ahí vienen son una parte muy pequeña. Hay mucha transferencia federal, hay mucho subsidio a la construcción de calles y pues bueno, hay mucho incentivo a que todos andemos en coche y luego nos lo quieren solucionar con parquímetros, ¿no? Al borde, pero son estas dos partes que...
Oigan, pero si no hubiera estado, ¿quién construiría las calles?
ICA.
¿A dónde vamos? No hay calles.
Donde vamos no hacen falta calles. Ya, ya luego, ¿en la página está eso? No, está en nuestra fanpage. ¿No?
Sí.
El meme. Véanlo. Está interesante, está divertido. Bien. En la fanpage. Antes de empezar con los temas.
En la fanpage en www.facebook.com / Movimiento Libertario de México. En
Twitter, @MLMéxico.
Pueden conocer nuestros artículos de opinión en www.libertarios.info.
O mandarnos correo en info@libertarios.info. Y donde siempre se escuchan y la mayor parte se contesta.
Llame ya.
Llame ya. Bien, Esteban, ¿nos traes por ahí algo que surgió una semana con respecto al tema transgénicos?
Puro circo, maroma y teatro. Por un lado, bueno, está la lucha de la nación por el maíz y por el otro la del petróleo, que hablaremos en una segunda parte. Pero bueno, salieron varias noticias en la semana, sobre todo el 23, por aquí tengo la nota. Hubo un ayuno de campesinos de la UNORCA, que es la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, pues en contra del maíz transgénico, ¿no? En contra de Monsanto y en contra de otras organizaciones como Pioneer y Dow AgroSciences, demandando al Estado, a la SAGARPA, a todas las instancias, inclusive a Calderón, presentaron un oficio que le enviaron para frenar lo que es una autorización que está en proceso para sembrar maíz transgénico. Yo los escuché en la radio, en radio, ¿qué huelga radio? Tengo unos gustos ahí.
¿Como chairos?
¿Cómo les cuelga radio?
¿Cómo les cuelga radio? Y también a veces escucho Regeneración Radio. Por favor, si ustedes conocen a alguien que escuche esas estaciones, invítelo a que nos escuche un domingo de estos, a ver qué opina como contrapunto. Pero bueno, aquí en Qué Huelga Radio, un compañero hablaba con otro compañero sobre la movilización y sobre los argumentos, ¿no? Entonces, a mí me pareció curioso, quizá podamos ir viendo cada argumento por su propio peso, pero hay una mezcla rara entre, hay un riesgo de salud, no hay un beneficio económico para los campesinos y pues nuestros dioses se tuvieron que cortar los genitales para darnos vida con base en el maíz y el maíz. O sea,
hay algo
metafísico en el maíz. Hay algo simbólico que ya después discutiremos, como digo, también con el petróleo. Hay quizá cosas que se parecen. Pero estos son como a grandes rasgos los tres argumentos que estaban presentando.
O sea, resumiendo, la salud, ¿qué más? El beneficio económico.
Ellos dicen, su argumento negativo es, no hay argumentos económicos o beneficios que vayamos a tener nosotros. O sea, porque al parecer, para introducir el cambio, ellos deberían de tener algún beneficio.
Ok. ¿No? Ok. Podemos empezar por cuál empezamos.
Y el tercero es el simbólico.
Vamos a empezar con el de salud. Creo que ha habido mucho al respecto. Yo no sé qué opinen ustedes, al menos, pero en un principio era un gran problema y a medida que ha ido avanzando el tiempo se ha reconocido en general, incluso por muchos hippies, ambientalistas que les gusta hablar de eso, inclusive ya hasta los líderes de los movimientos, bueno, es cierto que no tienen un riesgo porque sean transgénicos. El hecho de que sean transgénicos te da la posibilidad de introducir cosas muy graves. O sea, si tú sí puedes modificar una semilla de maíz para que sea venenosa,
claro, por ejemplo.
Pero ¿por qué habría de querer una semilla de siembra ser venenosa? O sea, ¿por qué habrías de producirla qué habría de sembrar?
Se me olvidó quizá especificar también, porque dentro de ese argumento que tú estás diciendo que parecería meramente de salud, también hay un argumento moral, y también se lo escuché al compañero líder de la organización.
Dios mío.
¿No? Que es, eso es jugar, ¿no? Eso es decir, mezclar genes de seres vivos, de plantas, de animales, o sea, pero diciéndolo como si eso
fuera inmoral.
Estamos, o sea, ¿quiénes somos nosotros para hacer eso?
Porque somos seres humanos.
Como
somos
tú dices, se puede hacer una cosa.
Somos hombres venenosa, racionales.
¿No? Se puede hacer algo con características que tú quieres.
Quieres
tú
agarrarlo por el lado económico y como no te sale, lo agarras por el lado biológico y como no te sale, obviamente que el último va a ser el lado de que estás jugando a ser Dios.
Ahorita vamos a pelear. Yo creo que los más los más antimercantilistas del grupo vamos a pelear un cuarto argumento aún. Pero en el caso de la salud, el ser humano ha estado modificando organismos desde que el ser humano es ser humano.
Sí, claro. O sea, desde que es lo que quería.
Se modifica incluso a sí mismo. Mira,
el maíz que utilizaban en el periodo antes de la colonia, y todavía antes, mucho antes, no se parece nada al que tenemos ahora, ¿eh? Y de hecho el trigo, el primer trigo que se empezó a consumir, que era pues, silvestre, es una especie de pasto.
Sí, o sea, el trigo de, serían lo menos.
El trigo de ahora ni siquiera se puede reproducir por sí mismo. O sea, tiene que ya entrar a fuerzas el hombre para que se reproduzca. Y no me digan que no es también un ahí medio onda humana la uva sin semilla, el limón sin semilla. O sea, todos los limones sin semilla son idénticos.
¿Quién eres tú para sembrar jitomates fuera de Perú?
Exacto, yo o tengo, papas.
O papas fuera de Perú.
O aguacates fuera de México, o chiles fuera de México.
Les quiero leer un parte del comunicado que sacaron en contra del maíz transgénico. Y en un párrafo, porque al final aquí estamos diciendo que ellos se están suponiendo tener una verdad incontrovertible acerca de la naturaleza de estos productos, que es, comes maíz transgénico, te sale un tumor, ¿no? Pero hay una trampa chaira bien gruesa ahí. Entonces, déjenme, primero les digo la parte del comunicado. Yo sé mucho de eso, ¿no? El maíz que proviene de Sinaloa y Tamaulipas se distribuye entre las principales ciudades para la producción de tortillas, ¿no? Ya sea a partir de masa o harina de maíz. La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en su estudio sobre los efectos del maíz transgénico en México, o sea, en un estudio, como resultado de un estudio, recomendó al gobierno mexicano realizar investigaciones específicas sobre los efectos en la salud que podría tener un consumo tan alto y cotidiano de maíz
transgénico. Esteban, yo quiero que me contrates.
O sea, no dice nada. El estudio recomendó que hagan un estudio.
Te contrato para que me hagas un estudio.
Recomiendo que hagas que de verdad hagas un estudio.
Pero, o sea, diciendo eso, simplemente con esa evidencia científica, sigue la siguiente oración. La población mexicana tiene el derecho a no correr el riesgo. Punto. No queremos tortillas transgénicas. Punto.
No tenemos, o sea, no queremos ellos, no se las coman ellos. O sea, eso sería lo primero.
Pero
¿no?
Yo sí quiero tortillas transgénicas.
Hay que decirle, cada quien tiene el derecho a correr el riesgo. Porque sí, es muy importante. Como productor y como consumidor. Y después hablan de unos resultados de Francia, de una investigación en Francia, de la Universidad de Caen, ¿no? Los investigadores...
La traductora al oficial de francés en el podcast.
Los investigadores que invitaron a sus foros y todos estaban haciendo ellos mencionan, es que la comunidad científica reconoce que hay peligros. Bueno, también hay comunidad científica que reconoce que no hay peligros.
Hay algo importante, y esto me gustaría a lo mejor aclararlo. Los seres humanos no consumimos los grandes componentes de los productos que consumimos directamente. Obtenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Y eso hace que la estructura genética del
habló el primal.
Hacemos que eso hace que la estructura genética del producto, si contiene los mismos macronutrientes, sea realmente menor. Siempre y cuando no tenga una molécula que sea venenosa o que afecte el metabolismo. Pero si son almidones y son proteínas y son aminoácidos, finalmente rompemos las proteínas en aminoácidos y después las usamos. No es importante si el maíz tiene resistencia a determinado hongo, a determinado insecto, siempre y cuando esas ya la sustancia, la molécula, no nos va a afectar a nosotros.
Ahí va la trampa chaira. Aquí está la trampa chaira.
¿Tú por qué no lo dijiste?
¿Cuál es el problema? Que nos dan tumores. ¿Cuál es la manera de saber si nos dan tumores? Experimentando. ¿Específicamente en qué? En seres vivos. Que son necesarios para que el ser humano pueda seguir controlando.
Y los mismos chairos de la banqueta de enfrente te van a decir, no puedes
experimentar.
El ratón es un ser humano.
Es una trampa chaira, el pato es un ser humano. Entonces el gobierno mexicano tiene que prohibir la venta y la comercialización de plantación.
Te voy a sacar de contexto y voy a utilizar esa frase tuya, donde dices que el gobierno tiene que prohibir la venta y la manufactura. Ya lo dijiste. No. Ya estás en récord.
Es que lo que no entienden es que este rollo de los transgénicos, ya nadie lo va a parar, ¿eh? Campesinos, o venden a ver cómo le van a hacer, porque los transgénicos ya nadie los para. Hace 30 años tenía un profesor que me dijo que su tesis empezó
hace 30 años tenías un profesor.
Sí, tenía ya un profesor hace 30
ya
años.
Ya ni yo.
No, si lleva en el kinder, güey. Bueno, no, rectifico. Cuando iba en economía, tenía un profesor que dice que él había hecho su tesis ya hace 30 años. donde estaba estudiando el poder de las transnacionales y que todos decían, no, es que cuando entren y que no entren. Decía, me dijo el güey, yo hice ese estudio y me di cuenta que ya nadie las paraba. Lo mismo va a pasar con los transgénicos.
Sí.
O sea, ya no hay forma de detenerlos. Y aparte yo quiero transgénicos. ¿O tú no quieres?
Bueno, es que esa es la segunda parte del argumento, ¿no? Ya dijimos por un lado este de la salud. La otra es, no hay un beneficio para nosotros, económico, pero ellos hablan de ellos.
Sí, hablan de ellos. Es como si nosotros les debiéramos a ellos que hubiera un...
Y suponiendo que a ninguno de ellos como productores les conviene acceder a estos
Yo tengo una pregunta. Es que de repente están pensando ellos de manera muy estatista, como lo sabemos, y es que lo que no es obligatorio está prohibido. Y ellos no consideran que el hecho de que puedan sembrar con semillas transgénicas no quiere decir que tengan que sembrar con semillas transgénicas.
Ahora, quizás dejando un poco ese argumento, y bueno, quizás no, yo creo que no es necesario que nos metamos de verdad al argumento moral o al argumento de, es que de verdad...
No es un argumento serio.
No es un argumento, ¿no? Él dijo, el maíz es una herencia de nuestros antepasados, ¿no? Y entonces... Por eso, bueno, no, sin considerar...
Ya le estás dando seriedad.
No, es que quiero que podamos, o sea, podemos meter nosotros a, quizá cierta controversia libertaria, aprovechando que tenemos leyes libertarias, porque por un lado, podemos
siempre
ponernos
tenemos
en los pies,
libertarias. Siempre
podemos ponernos en los pies de decir, esta acción que está haciendo el Estado está beneficiando a una gran transnacional a costa del pequeño consumidor. Ese es un argumento. Y por el otro lado, otra cuestión que podríamos decir desde el libertarismo, es decir, el gobierno está tomando una postura que es de beneficiar a cierto tipo. En el Reforma publicaban el 30 de enero que salieron ONGs a decir, es que no, lo de la cruzada contra el hambre, al final, lo va a utilizar Peña Nieto para promover estos alimentos que pueden ser más baratos o más más baratos, más nutritivos. Entonces ellos decían, y cito, considerar necesario evitar que la cruzada contra el hambre a partir de las agroindustrias sea utilizada para la promoción de cultivos transgénicos con argumentos falsos que alienten el consumo de alimentos industrializados.
Bueno, la postura libertaria sería de entrada que el gobierno no tiene por qué cultivar
Exacto.
nada.
O sea, hay algo de razón. En ese punto podemos estar de acuerdo con ellos.
Y hay un grave problema porque se está confundiendo lo que hacen empresas específicas como Monsanto con lo que son los transgénicos. Es decir, allí automáticamente está cerrando la puerta a la investigación científica. Es decir, cómo los transgénicos pueden ser mejorados. ¿Cómo puede ser mejorado por el medio de la investigación científica, de la experimentación?
Y ya hay ejemplos de otros productos también del campo que ya han pasado, tal vez no transgénicos, pero que han sufrido modificaciones tales que se hizo más redituable. Un ejemplo es la papa. La papa es muy resistente a los hongos. O sea, tú la dejas y no es más fácil que empiece a retoñar que se echa a perder.
Además hay cosas así, ¿no? Históricamente, por ejemplo, la papa en Europa en un principio era muy, o sea, el gobierno y la gente no se prohibía, pero se reguló porque se veía fea. Entonces creían los científicos que si se ve feo, pues no te puede hacer nada bueno por dentro.
También es venenosa, es venenoso el tallo y las flores.
¿No sabes qué trabajo costó a productores de papa convencer a la población de que eran nutritivas, eran baratas, eran la mejor alternativa? Y
acabaron salvando Europa del hambre de las papas.
Partimos de un conocimiento científico, ¿no? Y en el paso de los años esto se va. Pero bueno, tú mencionaste, Octavio, ahorita algo muy curioso que quería que regresaras.
Perdón, sí. Bueno, vuelvan a lo, Octavio, porque tenía yo que hacer una observación. Acerca de que el riesgo de lo que dices la nota de Reforma está realmente atenta a la Pepe Torra desde cabina.
Vino corriendo.
Ya ocurrió en México cuando la Revolución Verde, dado que el Estado era el que generaba los fertilizantes, dado que, digo, ya no hay esas empresas estatales, pero ocurrió que el Estado echó a perder el campo con la Revolución Verde, metiendo ellos los fertilizantes, metiendo ellos y obligando al campesino a utilizar lo que el Estado producía de fertilizantes, de, ¿cómo llaman?, pesticidas y todo eso, y echaron a perder mucha parte del campo por meter al Estado en la producción del agro. Ahora, a mí me parece un riesgo real lo que mencionan en Reforma, ¿no? Sobre el que el Estado quiera meter los transgénicos a huevo. O sea, decirle, okay, y es el problema, porque también es un problema de dependencia del campo al Estado mexicano, porque el campo mexicano no es como nos lo han querido vender, como la cosa más productiva y nuestra supuesta ventaja comparativa. El campo mexicano está realmente es un, o sea, es muy poco productivo, es malo. Entonces el Estado lo que va a hacer es tomar o al menos, a como entiendo yo la nota, pues va a ser tomar esta situación para que cuando vaya un campesino a pedir apoyo le digan, ok, te doy el apoyo, pero a huevo tienes que usar esta semilla. Sí, sí,
pero mira, exactamente. Ah, mira, ahí es el argumento chairo de que es que el campo está en manos de no sé quién. A ver, ya lo va a agarrar de nuevo el gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema, güey? O sea, porque si no es que el gobierno tiene que ser el rector.
Si el gobierno fuera un buen rector, que además por ahí viene toda la política de Peña Nieto, si el gobierno fuera un buen rector, entonces ¿de qué se quejan? O sea, obedézcanle a su amo y siembran su semilla transgénica.
Va a curar en su cruzada contra el hambre. Son los de la izquierda ahí, izquierdas. Presidencia, pero yo quería regresar. Bueno, en ese segundo punto la postura libertaria es bastante clara, ¿no? O sea, está mal también por ese lado. El Estado no tiene que hacer eso. Pero yo quería regresar a la parte que Octavio dijo. Que una cosa es la manipulación genética, los transgénicos, la industria. De investigación y comercialización de esto, y otra cosa es lo que hace Monsanto, tal cual lo dijiste. Sí. ¿Qué es lo que hace Monsanto que lo diferencia de otras agencias, quizá como Pioneer o como otras agentes de este sector industrial que es los productos transgénicos, ¿no?
Es que efectivamente uno puede ser bastante crítico respecto a en términos de propiedad privada a lo que hace Monsanto. Es decir, ustedes saben que cómo se reproducen las plantas y se le ha criticado mucho a Monsanto que los cultivos que ellos, que la semilla que ellos producen llega a pasarse a otros campos.
Es que fíjate, sí. está por un lado, creo que me gustaría explicar porque habrá gente que no lo sepa. Por un lado, las semillas de Monsanto que producen semillas para cultivo, las semillas que se producen, no sirven para propagar cultivos. Uh-huh. Tú compras tu semilla, la siembras una vez, sale el maíz, tienes que volver a comprar semilla para sembrar ese maíz.
Como tu marihuana, la marihuana que venden en Ámsterdam o en lugares así.
Sabría decirme, pero sí. O sea, una vez...
Está vendido para que...
Los coquitos de la marihuana de Ámsterdam no retoñan. ¿Eso te refieres?
O sea, no se vuelve plaga.
No se vuelve autosustentable. Porque
o sea, tú no puedes propagar tus propios cultivos.
Así es.
Se vuelve un ciclo de le sigo comprando las semillas y dependo de ese productor en particular para poder producir mis cultivos. Esto es algo que quería aclararlo porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Uh-huh. Ahora, por el lado de la polinización es lo que está pasando ahorita.
Sí.
Para empezar, aclarar que ellos, a la hora que ellos producen una cadena genética, pues una especie de maíz modificada, ellos la patentan.
Ese es el problema.
Entonces, cuando un campo de un productor tradicional se ve invadido con el polen de un campo de un productor transgénico, puede llegar y se ha dado varias veces que Monsanto demande al productor tradicional que recibe el polen y que obtiene enormes comillas aéreas, propiedad intelectual de Monsanto. Ese es el principal, ese era el cuarto punto del cual hablaba hace rato.
No, es que ese punto más bien era, por un lado eso, y por otro está, bueno.
Vamos a hacer un análisis libertario. Si yo estoy tranquilo en mi casa y tú me echas tu polen, y todavía me vienes a demandar porque ahora tengo tu... O sea, es como que, bueno, ahí te va. Es como que yo tenga una perrita en mi casa y se meta el perro del vecino, la preñe y después me vengas a demandar porque... cuando tu perro fue el que se metió a mi casa y tú me estás invadiendo a mí, me demandas porque los perritos resulta que son tuyos.
Pero allí el argumento cuando lo explicaste y lo dibujaste la primera vez, muestra la clave del problema, que es propiedad intelectual. Porque detrás de Monsanto hay un Estado que permite y que le permite a Monsanto...
Le da un monopolio.
En el momento en el que él llega a tal maíz o a tal configuración para un producto, lo patenta, ¿no? Y entonces las empresas competidoras no pueden vender ese mismo. O sea, por ejemplo, otro de los argumentos de los campesinos es que los precios de Monsanto. Pues sí, si el Estado le está permitiendo nada más a él ser el proveedor de esa cosa que él descubrió, ¿no? Por esta bien o por esta propiedad intelectual, como se le conoce, pues eliminas competencia. Es otra muestra de que necesariamente todas estas reglas que defienden propiedad intelectual benefician a uno, perjudican a muchos, ¿no? Y eso no necesariamente está en contra y quizás es lo que queríamos mencionar.
En el argumento quincelero, lo que está haciendo Monsanto es atacando la propiedad privada de otros productores, diciéndoles qué hacer con su propia tierra, su propia agua, y sus propias semillas y su propia
¿Puedes
maquinaria.
¿Puedes explicar a qué te refieres con Quincelero? Quincelero. Digo, los que estamos aquí con...
Totalmente sabemos cierto. Quién es Estefan Quincela, pero... hizo un ensayo en el 2001 donde ataca exitosamente la propiedad intelectual, el concepto de propiedad intelectual. Todavía queda por ahí dos o tres libertarios que defienden... Hola. Que defienden algo de propiedad intelectual, pero basta leerla a profundidad para darse cuenta que los argumentos son muy sólidos. Y entonces el punto aquí es que si creemos en la propiedad física, la propiedad real, entonces la propiedad intelectual representa que tú vas a atacar mi propiedad real a través del Estado. Decirme, ¿sabes qué? Eso que tú quieres hacer con tu tierra, tu maquinaria, tu semilla, todo, no lo puedes hacer.
Que es crear una propiedad ficticia. O sea, tú creas, la propiedad intelectual lo que está haciendo es crear una escasez que no existe. Uh-huh. Y bueno, lo que decía Esteban, está mal que el Estado se meta, tanto de un lado como del otro. O sea, si por medio del mercado, tú como productor o lo que sea, quieres producir maíz transgénico, pues es tu bronca. Pero si fallas, también va a ser tu bronca, ¿no?
Sí, esto es extensión de otro problema, ¿no? El patentar el ADN. Hay una pelea interesantísima y aquí tiene repercusiones, sí, claro, muy, muy importantes. Es decir, que si tienes una secuencia genómica, tú la puedes patentar, se hace tu propiedad y ya nadie la puede replicar, no la puede usar en su beneficio.
Exactamente eso que tú estás diciendo es una de las consecuencias inesperadas. Sí. De la propiedad intelectual,
patentes.
Que sí. viene, o sea, también desde de la industria farmacéutica, era el paso lógico. Claro. O sea, es el paso lógico que va a pasar, o sea, ya está pasando.
Sí, yo quería, no sé si todavía tengan algún argumento con respecto a esto, porque quería a lo mejor ofrecerles lo que yo estoy viendo que es una solución libertaria a ese problema.
Sí, bueno, de hecho se han hecho algunos reservorios genéticos en diferentes partes del país para preservar cuáles son las semillas autóctonas.
La pregunta es quién va a tener control de esas semillas.
Es el Estado. Es el Estado el que está teniendo el control sobre esas patentes genéticas. Uh-huh.
Propiedad de la nación, pues.
Sí, exactamente, pero por supuesto, bueno, como cualquier libertario sabe lo torpe que pueden llegar a ser las patentes en cuanto a la innovación, pues es evidente lo que va a pasar aquí. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, cuál es la genética del maíz que se está preservando en estos reservorios genéticos, estamos dando cuenta que ese maíz autóctono sagrado de los dioses realmente es un maíz que produciría hambre si se siguiera produciendo hoy.
De Quetzalcóatl.
Sí, y ahí, bueno...
O sea, bueno, por honrar a Quetzalcóatl, mucha gente va a morir de hambre, o sea...
Bueno, que se mueran ellos solos, que hagan su propia huelga. Oigan, quería antes de irnos al corte, de a lo mejor decirles, pues que yo veo una solución libertaria, que es, fíjense cómo han surgido una solución de libre mercado. Fíjense cómo han surgido todos los productos, ya sea orgánicos o que dicen que no tienen transgénicos.
No va a haber modificaciones genéticas.
Si hay una necesidad de mercado para productos que la gente perciba como seguros, si esa percepción es real o no, no importa. El punto es que así funciona el libre mercado. Yo quiero productos seguros, yo te vendo pollos de libre pastoreo, yo te vendo orgánico o mejor, o sea, sin pesticidas o algo así. Costará más, costará menos, pero se resuelve por el mercado.
Siempre y cuando no se mete el gobierno y cargue los dados hacia un lado o al otro.
Sí, es tenerle...
Respetar la libertad de que cada quien elija lo que consume según su...
Y elija lo que produce.
Su estilo de vida y elija lo que produce, que es el otro lado. Y si bien esa es la solución libertaria, también explicar que el problema no tiene su base ni en el capitalismo.
No es el mercado el que está ahí haciendo eso.
Eso es pues el Estado ayudando a unos intereses. Sí. En este caso, como el afectado es el campesino, hay una gran... reacción, depende de quién sea el afectado y quién sea el beneficiado, pero como decía Bastida, pues estamos en el robo de todos contra todos, ¿no? Nada más cuando me enojo y cuando no me enojo, ¿no?
Perro come perro. Regresamos en unos minutos al otro segmento con otros temas. You all heard of drinking and driving? Yeah. Well, this is drinking and rhyming. Don't try this at home. Speed with me through my mind, all the thoughts I think. Once I had one, two, three, many drinks. Take the shotgun seat, leave the shotgun heat. I
top when I brought my hop on to the beat. Quick hang a left, almost missed the turn. Weed still burns, we still burn the rubber that turns. On the double deuces, rims exclusive. Tim Cinnamon, chicks coming in. Rich is coming in the form of love for hip hop. Club compartment, stuffed with pot. Stop, drop, and roll, my crops will grow. Free flicker to my nigga, liquor in my system. I'm a waste of sperm, cause Cali Sherm. Don't ask your turn, you're on your own to burn. I got weed in tea form, boiling weed with seeds with college teens. People write hate rhymes, I write a life that hates rhymes. My wife hates what I write, but I still put my life on the line. And in the line of danger, 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 danger. Perhaps later I have a mental lapse and collapse in an elevator. Mishaps happen, hope it happened to miss the next mishap. Like strays from gun claps, which should be lost without math. Speed with me through my mind of the thoughts I think. Once I had one, two, three, many drinks. Take a shotgun seat, leave the shotgun heat. I pop one upon my hop one to the beat. Speed with me through my mind of the thoughts I think. Once I had one, two, three, many drinks. Take the shotgun seat, leave the shotgun heat. I pop one up on my hop on to the beat. Quick hang a right, fuck it, run the light. I got enough ducats for two or three speed tickets tonight. I can't cope with life, don't ask me to do it. I stopped doing drugs to clear my act. I wanna go back to life, running around and dummy from the BX. I pee next to a tree next to a 300 CX. Help me, somebody help me, this is my cry for help. Suicide is an understatement. I wanna climb back into my mama's private place. And back into my daddy's dick tipping from his sperm. Back to the days when my mama when he yearned. Out of the scrotum sack. Speed with me through my mind of the thoughts I think. Once I've had one, two, three, many drinks. Take the shotgun seat, leave the shotgun heat. I pop one upon my hop on to the beat. Speed with me through my mind of the thoughts I think. Once I've had one, two, three, many drinks. Take the shotgun seat, leave the shotgun heat. I pop one upon my hop on to the beat. Hold the wheel straight, me rolling over ice. I was out of warning last night, I was falling from the rice. They threw it for good luck, but it was my bad luck. They something about Mary, my pants and my zipper dick stuck. Ripped up a speeding ticket, wiped my ass, shitted, pissed on it. I risk all this through my vocal morals, I have no morals. Speed with me through my mind quickly, I can't think. Empty bottle, too much drugs in my system. Empty, I gotta hold on to the wheel. Speed with me through my mind of the thoughts I think. Once I've had one, two, three, many drinks. Take the shotgun seat, see the shotgun heat. I pop one up on my hop on to the beat. Speed with me through my mind of the thoughts I think. Once I've had one, two, three, many drinks. Take the shotgun seat, leave the shotgun heat. I pop one up on my hop on to the beat. Yeah, Captain Crook, 7D. It's a hell of a drug. Captain Crunk, Crunk overboard, splash!
Regresamos en el segundo segmento del podcast de Libertades.info. Les recordamos las maneras que tienen para interactuar con nosotros.
En Twitter, @MLMéxico.
En Facebook, alguien, porque yo no uso Facebook.
www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Nuestro sitio web www.libertarios.info.
Y en el correo info@libertarios.info.
Muy bien, ahí nos pueden escribir también y les responderemos el correo.
Hablabas de Esteban, ¿no? Decías que ibas a regresar. Bueno, vamos a regresar con la onda ahí.
Pues con
nacionalista.
Un tema, sí, comentábamos ahora en el corte de detrás del...
cámaras.
La idea del maíz.
Que hay quesos de Francia cámaras, feos.
Sobre los quesos franceses y españoles. No,
hablamos. El nacionalismo que, culinario.
Que hay, que hay el argumento.
Que Eric dice que el tequila apesta, porque...
No, a mí no me gusta.
Que las caipiriñas apestan.
Tampoco me gusta.
Pero, y detrás, en el caso del maíz, pues es algo que está muy detrás del argumento. Una idea de que somos hijos del maíz. Y yo creo que si
hijos
somos
del maíz, más bien.
Hijos del maíz, y si somos, si el maíz es nuestro padre, por así decirlo, yo creo que la madre sería el petróleo, ¿no?
Guácala, pero sí.
Guácala. Entonces es una combinación horrible.
Si hay otra cosa que puede movilizar, yo creo, a la
psique nacional.
A la psique nacional, además de sin maíz no hay país, es pues.
Oye, Pemex, ¿por qué los nopales no serán tan Pemex, populares?
Porque el Estado no tiene una
nopalera.
Una política de nopal.
Quiero citar no al peor ni al mejor, sino al menor presidente que hemos tenido, Vicente Fox, el menor presidente.
La minarquía en acción.
Nuestro presidente favorito.
No necesariamente, pero decía él que hay dos temas muy delicados para los mexicanos. La Virgen de Guadalupe y Pemex.
Bueno, sí, ese señor era sabio. Bastante. Eso lo queríamos de dictador vitalicio. No, o sea, yo al menos, bueno, es el que menos ha hecho. Sí, no, pero dilo.
Sí, porque no hace nada.
Exacto. Ese es el mejor presidente, el que no hace nada.
No hay nada peor que un pendejo con iniciativa, sería
Exacto, es mejor un pendejo que no haga nada. Ajá, no hay sí, problema.
Iniciativa. Sí. Pero bueno, hablando de los pendejos que tenemos aquí, pues hubo declaraciones por parte del equipo de Enrique Peña Nieto. Y hubo reacciones en Twitter y hubo reacciones por parte de AMLO sobre la idea de privatizar Pemex y privatizar el petróleo. Dice AMLO que es una estrategia porque en realidad no va a privatizar Pemex, va a privatizar el petróleo. Entonces,
pero yo vivo en una cueva en la colonia Ermita y
aquí no es Ermita.
¿Y dijo que iba a privatizar el petróleo Peña Nieto?
No, en Twitter empezó una
campaña.
Una campaña de Pemex no se vende.
Y cito, el petróleo no se vende, se defiende.
El petróleo no se vende, se defiende, defiende con mayúsculas, así como gritando, para
el
convencer.
El petróleo no se vende, se defiende. Se defiende.
Y ya te convencí porque grito más que tú. Pero bueno, del equipo de Peña Nieto, Lozoya Austin. Espérame tantito.
Es lo que pasa después de un par de porros pre-podcast.
No, es que perdí la nota de Peña Nieto, pero tengo.
No importa. El caso, él ¿qué fue lo que dijo? Sí, se acuerdan.
No, pues. O sea, por así decirlo, los pro gobierno o los somos en el gobierno, el director de Pemex, por ejemplo,
ajá,
dicen, por un lado, no es cierto, ¿no? No se va a privatizar, pero el discurso este de se necesita permitir la inversión porque hay equipos rezagados, se trata de que Pemex se haga más grande, no de que se haga más pequeño, o sea, como diciendo al sindicato, tú no te preocupes, tú vas a crecer, no se trata de quitarle impuestos a Pemex. Se trata de que sea más grande y por lo tanto que le dé más dinero al Estado. Y pues recordando, ¿no?
Y
que
ponis.
Ponis, le da ponis al Estado, porque hay que recordar que cerca de una ponis. Tercera parte de los ingresos que tiene el Estado son vía petróleo y vía Pemex.
Quiero
¿no?
ponis y arcoíris.
Y para tener ponis y arcoíris, ¿su siendo sueño? Un Estado tan mediocre como el nuestro, hay de dos sopas. O te ganaste la lotería intergaláctica de South Park, te la robaste y construiste parques.
Ya está bueno. Entendieron por mi cara que yo
o tienes reservas petrolíferas grandes que te permiten tienes reservas de petróleo grandes y puedes explotar ese petróleo a conveniencia que te permiten pues sobrevivir y darle recursos a grupos que te puedan presionar en tal o cual momento y tú seguirte perpetuando, ¿no? Y que esa es la historia del sistema político mexicano. Vivir,
o sea,
de
Pemex,
rentas del
Pemex
petróleo,
sí, ¿no? Es la joya de la corona en lo bueno y en lo malo.
¿Y de dónde viene ese rollito ahí mental que tiene la población? Lo que decía Fox, de que no te puedes meter con el petróleo. ¿Por qué la gente reacciona de esa manera?
Los mexicanos.
Desde tiempos de Lázaro Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas movió el...
Todos fueron, los abuelos.
La gente fue con sus gallinas a ayudar, a darlas.
Pues qué pendejos, hubieran comido un buen caldo y hubieran...
hubieran obtenido más.
Yo qué bueno que no estaba vivo. Bueno, supongo que no hubiera sido libertario si hubiera vivido en esa época, pero qué espectáculo.
¿Quién sabe? Hubieras estado con los Flores Magón.
Yendo a la gente, sí.
No, pues es que fue el peor, un fraude masivo el que les hicieron.
Sí, o sea, llamar a la gente y decir, tenemos que rescatar pagar esto. Se hicieron nacionalizaciones de muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas nunca se pagaron. Yo hice, no precisamente en petróleo, pero por ejemplo, compañías eléctricas, inglesas y europeas.
No les dieron una madre.
Me tocó revisar hace años una investigación con la doctora Lorena Ruano, los telegramas del British Council diciendo, no, pues es que, no, de lo que dijeron que nos iban a pagar, nos están ofreciendo una cuarta parte. De todas maneras sabemos que no nos la van a dar. Entonces,
María Corina Machado, candidata
a presidencia. Es que es a la venezolana o a la argentina.
Sí, María,
¿no?
Corina Machado, venezolana, candidata a la presidencia y bastante liberal, lo dijo una vez, se le paró enfrente a Chávez y le dijo, expropiar es robar. Y no. Algunos venezolanos, perdón, es que me afecta particularmente eso. Y algunos venezolanos...
Sí, tiene su identidad, es sí,
veneca.
Sí,
algunos veneca. Algunos venezolanos han salido a decir...
Algunos.
Han venido a arreglarlo, a decir, es expropiar sin pagar, no, expropiar sin pagar es robar. ¡No! Lo expropiar. Que ella dijo fue expropiar es robar, te expropiar, paguen o no te paguen. Sí. Eso es muy importante. Y a lo mejor...
Pero es peor todavía, Hugo, cuando no te pagan.
Ah, bueno, es peor, por supuesto.
En el caso, o sea...
Si te, si te violan y te matan, es peor a que te roben.
O a la venezolana. Sí. Porque, o sea, en Argentina expropiaron YPF y Cristina Fernández, o sea, ha dicho que no está dispuesta y no van a pagar jamás el
por
dinero.
Por supuesto que es peor, es un robo entonces, más grave.
Yo creo que de dónde viene esta idea que preguntaba Eric. Yo creo que de entrada de
la educación
una visión política. ¿no? De que en algún momento se toma como una bandera política y se define como un asunto nacional, generalmente bajo el discurso de recursos, industrias estratégicas, ¿no? Y entonces se declara de todos.
Es que hacen una especie como de no sé, no, es que es como, no, es como un Frankenstein ahí, algo raro, de cuando pasa lo de la revolución, o sea, nace un nuevo México, le da su constitución, le falta la sangre, que es el petróleo.
Es el mito fundacional del México moderno.
Su arte, que es su cara.
Agarras lo pasado, así como para vestirlo, y haces una especie de bebé de Rosemary.
¡Ay, Dios!
Es que es un bebé de Rosemary de identidad nacional y uno no sabe ni para dónde. Sí, o sea, pero lo traes todo ahí metido.
Me gustaría que en especial los moderados que andan y que nos escuchan, que lo vean, no eres tú, Esteban, los moderados, que sí, o sea, los de, ya yo sé que tú de verdad eres un radical para la mayor parte de la gente, sí. Me gustaría que lo vieran sin el velo de la historia. O sea, porque hoy yo escucho gente que defiende a Pemex a capa y espada y le dices lo que está pasando en Venezuela, le dices lo que está pasando en Argentina y le parece algo escandaloso. ¿Cómo se les ocurre expropiar una planta de maíz en Venezuela
de Pemex, ¿no?
Pero ¿y qué pasó con Pemex? O sea, ¿por qué defiendes una expropiación y atacas a las otras? ¿Porque esas fueron hace 60 años, por eso? Pues, ¿hace cuánto fue ya? En el 1930 y algo.
Hay un caso muy curioso. Por ejemplo, mucha gente, muchos socialdemócratas mexicanos tienden a defender a Pemex
y a la vez
suelen tener como ejemplo a las socialdemocracias nórdicas. Pero si, por ejemplo, en el caso de Noruega, toda la industria petrolera es privada y es carísima la gasolina. Uh-huh. Es carísima. Es cierto, hay una carga impositiva muy importante, para de un 70% incluso, para Shell, por
igual que para los ciudadanos,
por sí,
caso.
Por supuesto. Pero sin embargo, allí como que hay ese sesgo de que cuando se le ve a estos modelos que aquí en México se quieren seguir, no nos damos cuenta de que realmente se están siguiendo políticas privatizadoras en esas grandes socialdemocracias nórdicas.
No, y bueno, otra cosa, aparte a las personas, yo le he preguntado a muchos estudiantes y le dices, ¿estás de acuerdo con que el petróleo es nuestro? No, o sea, te lo dicen tal cual, no es nuestro, es del sindicato, es de unas cuantas manos, pero viene el rollito acá político como tema ya nacional y les cambia el switch y dicen, no, es que sí es nuestro. O sea es irracional.
Tuvimos una discusión, ¿no? Creo que estaba participando por Twitter Liberguarro, Ángel, donde estábamos discutiendo con un par de personas, tratando de hacerles ver que el petróleo no es de ellos. Y es bien difícil, porque hay esa historia casi religiosa de si es mío. Y yo vas y les pregunto, a ver, o sea, ¿tú recibes dividendos? No. Ok, ¿puedes saber qué hacer con tus acciones? No. ¿Recibes siquiera gasolina más barata porque sea tuyo el petróleo? No.
Entonces, no, y acabaron diciéndonos que en realidad estaban sí, ya estaba en manos privados.
Y... sí, no, y yo creo que lo que está perpetuando este problema es la idea de sí se puede, es que el sindicato está mal. Pero Pemex debe ser así. Es que son los líderes charros. Es que nosotros nos dejamos. Se atrevieron a ponernos eso en Twitter. Es que somos. Es porque nosotros lo dejamos. Porque nosotros los dejamos. Yo digo, ¿qué maneras tienes tú de impedir que se maluse tu recurso?
Es lo que hablábamos.
Yo no tengo ninguna.
Como lo que hablábamos de la relación con el poder. ¿No sabes cuál es tu lugar con el poder? O sí, sea, ¿te has imaginado una fantasía?
Se trata de que llegue el rey filósofo correcto y que por decreto diga ahora sí va a haber un sindicato transparente, ahora Deschamps se va. Estamos hablando específicamente de Andrés Manuel López Obrador en este caso.
Llover pollos rostizados.
eso decía San Simón.
Sí, claro. Sí.
De entrada.
O sea, depende de un buen hombre. Un sistema que depende de un buen hombre para...
De un buen hombre como Lázaro Cárdenas.
Sí.
Fue de nuestros el grandes
prototipo,
primeros.
El prototipo del siglo XX.
Este cabrón, y perdón, pero aplica, también todo esto se está pues relacionado a nuestro querido artículo 27 constitucional.
Claro.
Quizá ahí nos pueda ahorita hablar
un poco más de
eso.
La propiedad es de la nación. La nación. Claro que la administra el Estado.
Que también eso tiene que ver con el problema de Monsanto, porque qué hace el Estado poseyendo tierras. Pero bueno, ese debate ya lo acabamos. Pero... gran parte del problema está desde la Constitución, ¿no? La falta de reconocimiento de propiedad privada y la distribución y la... ¿Qué argumento se usa o qué denominación se usa exactamente para que la nación pueda tenga la tutela sobre todos estos recursos naturales?
¿Dice tutela? No, ¿o dice administración? No tengo una constitución de México aquí.
Habla de recursos estratégicos, lo siento. Sí, ¿no? De áreas estratégicas.
Esa es la razón por la cual sin ningún vínculo como tierra extraño entonces, también tenga la energía, ¿no? Porque eso no tiene ningún tipo de sentido con el
regresando
suelo.
A esta idea del gran hombre, él fue el que decidió que eso iba a aplicar a las compañías petroleras y eso fue en el 36, me parece, y para el 38 se expropia y un gran hombre, ¿no? Nos hace una... No sé, se la echa... Se la avienta como, no sé, Leroy Jenkins.
Sí, o ordena todo, no sé, pone todo en orden.
No, no sé, se atreve a hacer algo así, ¿no? Sí. Que tiene una serie de repercusiones diplomáticas, económicas, en términos de
morales.
Comercio, pero en términos hasta de comercio, de la nación, que, o sea, ¿en qué manera le puede beneficiar a una nación el que Gran Bretaña te diga, ¿sabes qué? Rompo relaciones diplomáticas bueno, contigo,
puedo tener...
¿qué clase de país eres? No me estás pagando nada, mis empresas están viendo vulneradas.
Pudo tener peores repercusiones, pero estalló la Segunda Guerra Mundial, si no, probablemente se hubiera ido peor.
Más bien fue por eso, porque ya andaban en esos conflictos y no les convino hacérsela de tos a México. No, pues mejor, ya güey, ya te llevaste tu madrazo.
Yo recuerdo haber leído un elemento súper mercantilista en la privatización, que fue que a las compañías británicas se les pagó en 60 centavos de peso cada peso que varía su empresa. Y a las compañías de Estados Unidos se les pagó en 2 pesos cada peso que varía una empresa. Lo leí en un libro que se llama La Docena Trágica, que no sé exactamente qué tan confiable sea, pero que eso decía. O sea, vean la clase de hombre que era, ¿no? No solo era un estatista, sino una persona inmoral y mercantilista y horrible.
Por eso te digo, o sea, lo que pasó después de la revolución fue que se inventaron un México nuevo, una especie de ahí de mamotrete ahí raro. Sí,
pues de la época sangre, progresista.
Con una, el corazón,
hay una situación,
una mente.
Perdón,
el
New Deal mexicano.
Ajá, sí.
El New Deal mexicano. Lo que pasa es que somos hijos de Progressive Era.
Una situación que Eric igual podrá ahondar más, no sé si ande en esos temas. Pero la Constitución del 57, de 1857, hablaba que para expropiar algo tenías que hacer una previa indemnización al dueño. La Constitución de 1917 habla de que en algún momento se tendrá que indemnizar. Entonces, por eso ya estás justificando que le puedas pagar lo que se te antoje.
Cuando se te antoje.
Sí, cuando, o sea, de las expropiaciones o nacionalizaciones le llaman.
A ver, no sé si ustedes sepan, a ver, tú, Eric, ¿qué pasa si tú encuentras petróleo debajo de tu propiedad?
Carga la chingada.
No, o sea, lo que pasa es que lo que ha pasado, o sea, sí. Te corren de ahí, güey.
Porque es de la nación.
Sí, o sea, tú ya le puedes ir llegando a ver a dónde, pues igual y te dan para que tú compres tu casita por ahí.
Yo no sé, ya, es muy gracioso, supongo que te expropian la tierra como tierra.
Sí, exactamente.
O sea, no como yacimiento petrolero.
Lo que
petrolero.
Pasa es que tierra es la superficie y todo lo que hay en el subsuelo.
Yo no sé tú, pero es mío.
No, pues no, es de quien lo apropie también podría ser, pero
No, espera. Estoy hablando.
Eso, pero para que se quitaran de esos debates filosóficos, ya dice la Constitución que todo lo que esté la tierra, el subsuelo, incluso el espacio aéreo ya es de la nación.
El supercielo.
Y punto, güey.
El supercielo.
Punto.
Sí, sería interesante porque no hemos entrado en esto ahorita que dije que es mío y tú dijo y Esteban dijo si lo apropiaba la teoría libertaria de eso, o sea, de quién son los recursos explotables hasta un grado como lógico de la extensión del recurso y por qué lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y por qué no es de la nación. Hay que argumentarlo porque si no nos van a oír.
Creer que es nuestro si está en una condición de no poder ser utilizado por nadie.
O sea, no puedes tener la posesión de nada.
Que llamo
siquiera,
yo,
ni siquiera la posesión.
¿Qué llamo yo que algo sea mío?
¿Qué llamo yo que algo sea mío?
Yo le digo, bueno, probablemente de entrada poderlo utilizar, poderlo explotar de forma comercial y muy en especial poderlo enajenar. O sea, ¿de qué me sirve que algo sea mío si no puedo transferir mi propiedad a alguien más?
La discusión que igual y también podemos armar aquí, o que al menos en los términos en los que yo diferencio el libertarianismo de izquierda y el libertarianismo de derecha.
Yo no soy libertariano, yo soy libertario.
Bueno, es que parte, por ejemplo, del argumento de Noroña,
Uy,
de Noroña.
No, es que eso no es libertario. Por favor, no.
Pero bueno, el argumento de Noroña, que podría ser consistente con un teórico libertario de izquierda.
Uno muy borracho.
Que reconoce la propiedad.
De tres pesos.
Que reconoce la propiedad de sí mismo. Pero que no reconoce que el humano se pueda apropiar de lo que está afuera porque es de todos. Ajá. Te podría decir que no hay ninguna manera de que alguien pueda sacar ese petróleo y generar una apropiación legítima sobre él.
Porque, sí, pero eso lo estás diciendo, no lo estás explicando.
Sí.
O sea, ¿por qué no se debe hacer eso? ¿Por qué no se puede hacer eso?
Bueno, el libertario de izquierda te dice que los recursos naturales son de todos, no de alguien.
Sí.
Entonces nadie los puede apropiar. Ellos están también
en contra del Estado
porque no creen que el Estado los pueda apropiar.
Yo llamo eso un anarcocomunista. Sí.
No, incluso...
Le saco la cita del diccionario de filosofía de Stanford.
Por favor.
Esa es la diferencia.
¿Qué es que sea el libertario de izquierda?
No, por favor. Adelante.
Déjame.
Y aquí es que la encuentro.
Sí, no. Pagué sin querer su computadora.
Creo que está utilizando Altavista o Webcrawler como buscador. Estamos en el 96.
Stanford Encyclopedia Philosophy.
Se va a meter su clave.
Está en Altavista.
No, bajando. Pero bueno, podemos...
En plato.stanford.edu. Ustedes pueden encontrar la Stanford Encyclopedia Philosophy.
Y... No nos están patrocinando, así que ya síguete.
No, pero tiene una entrada sobre libertarianism, si les interesa. Y les voy a decir ahora...
Cierto, y el cheque de Shell que nos iba a llegar, ¿qué?
El cheque de Shell, sí. Y el de Monsanto, papá.
Monsanto. ¿Ya llegó el del mes pasado, que era de telecompañía de teléfono?
Dice, both endorse full self-ownership, but they differ with respect to the powers agents have to appropriate on owned natural resources.
What?
Land, what? Air, water, minerals, etc.
What?
Right libertarianism holds that typically such resources may be appropriated by the first person who discovers them, mixes her labor with them, or merely claims them.
The book is on
the table.
Without
the consent of others and with little or no payment to them.
The book is on the
table. Left libertarianism, by contrast, holds that unappropriated natural resources belong to everyone in some egalitarian manner. It can, for example, require those who claim rights over natural resources to make a payment to others for the value of those rights. This can provide the basis of a kind of egalitarian redistribution. Esa es una diferencia.
Bueno,
en español.
En cristiano. En cristiano.
En romance.
En cristiano quiere decir lo que acaba de decir. Es de que el libertario de izquierda, cuando llega y encuentra una serie de recursos, dice, esos son de todos. Y que el libertario de derecha, cuando llega y dice, esto es mío porque soy el primero que
esto
lo encuentra.
Puede ser mío.
Sí, puede ser mío. Porque
soy el primero que lo encuentra, porque trabajo con él, porque lo extraigo del pozo petrolero.
Sí. Bueno, me
yo no comparto esa definición de libertario.
Sí, exactamente.
Para empezar.
A mí me encantaría que dedicáramos un segmento a esta discusión.
En el futuro.
Sí, en un futuro. Sí. Pero, bueno, aquí está el grave problema de definir qué es todos.
Pero no tenemos, a ver, nosotros...
Para el libertario de izquierda, ¿qué es todo? ¿Ese es el Estado?
Ese es el problema. Pero nosotros no estamos... yo me gustaría que nos enfrascáramos en eso porque no estamos en desacuerdo. O sea, nosotros, en esa definición de Esteban, todos somos libertarios de derecha. Pensamos que si llegas con un recurso, tú lo puedes apropiar o no.
Mira, y te la pongo fácil. Yo no sé ustedes, pero si viviéramos en el feudo... tú excavas poquito porque vas a plantar, no sé, alguna madre y te encuentras unas pepitas de oro o algo así, ibas a ir a decirle al Estado que te encontraste
de pendejo una que pieza arqueológica, bueno, ¿qué haces? Está chido así.
No, aunque fuera arqueológica, perdón, pero el Estado yo no veo cómo es heredero.
No, igual se la daba un museo privado. No sé.
Estaría más chido. Y el Estado va, se la quita y después va a ver qué hace.
Mejor ver el mercado negro.
Sí, pues no, sí, güey.
El Estado yo le voy a dar una madre, güey. Yo creo que la gente, yo creo que la gente común, si encuentra una pepita de oro en su propiedad, va a la funde y se hace algo o la vende. O sea, yo no estoy viendo que esa gente que dice que es law abiding, que es gente que obedece la ley, está en la ley que no es de ellos, y aún así lo harían. Creo que porque entienden bien cuál es el principio correcto y moral. De que el primero que encuentra un recurso y que lo pone en uso de tal manera que divide su propiedad de la de los demás es el legítimo dueño. El problema que la gente que piensa que la gente que haría eso tiene es que no lo extrae, no lo
extrapola
sí. A todo lo demás.
O sea, el argumento de Locke, que es bastante conocido, es quizá muy simple, ¿no? ¿En qué momento es mía la manzana? En el momento en el que esté en mi estómago siendo procesada para darme vida, para seguir alimentando mi cuerpo, en el momento en el que la tengo en mi mano, en el momento en el que le doy la mordida, en el momento en el que la saco de un árbol o planto un árbol, ¿no? O sea, pero el petróleo o cualquier otro bien sí. Y servicio debe ser exactamente igual, ¿no?
Claro, o sea, no tiene por qué cambiar por la naturaleza ya, o sea, en el caso, unos matices que no tienen.
En el caso de México, al menos, el petróleo, los recursos minerales, el subsuelo, la generación de energía y la capacidad de generar energía y los cuerpos de agua. Extiéndanlo a todo eso.
Por supuesto, yo creo que una cosa muy importante que hay que recordar y es la cuestión de la dispersión del conocimiento en la sociedad. Cuando...
No necesariamente, perdón. Hice un chiste con Hayek, disculpen.
Sí, no, pero viene muy al caso. Es decir, independientemente de que sea una persona la que tenga la propiedad sobre estos recursos de los hidrocarburos o algunas personas, definitivamente eso yo creo que evidentemente es una traba para la innovación también. Es decir, como a mí como dueño de esta cantidad de petróleo, de este espacio del petróleo, podía hacerlo más eficiente.
Si bien una persona en ese momento lo posee, también es una persona la que está volviéndolo útil para los demás. Los demás no lo están volviendo útiles para sí mismos.
Y lo gracioso es que es más o menos, no necesariamente eso que dices, porque, por ejemplo, el Estado no está actuando en un contexto aislado. Entonces, quizá hay un Estado vecino que se está apropiando del petróleo, deja legítima o ilegítimamente, simplemente porque ya tiene la tecnología para hacerlo y para desde su territorio.
¿Y qué le vas a decir? A ver, güey, tú sácalo, güey, mira, lo estoy sacando.
No, y entonces que nos digan que el petróleo es de los mexicanos, entonces también el petróleo es de todos los estados del mundo.
Claro, lo del petróleo es de los mexicanos, es una conclusión que es una manera, un tipo de análisis que si lo extiendes es una locura. Yo puedo decir, el petróleo que está abajo de la delegación Tlalpan es de todos los talpenses. El petróleo que está abajo de toda América es de todos los americanos. El petróleo que está abajo de Chiapas es de todos los chiapanecos. ¿Dónde rayas las
una línea no arbitraria?
¿Dónde pones las líneas?
De todas las Américas, ¿no?
No me gusta,
sí, porque
ese
es
término,
América
pero va,
del
pues.
Sur,
sí, ya sabes, ¿no? Aquí, por ejemplo,
diría algún chairo, el petróleo de las Américas es de América.
Nuestros liberales moderados mexicanos, como Carlos Elizondo, bueno, apuntan a que se hagan más competitivas las empresas públicas, que se fragmenten y que se bursatilicen. Siguiendo, por ejemplo, entiendo perfectamente.
¿Por qué? Porque además van a seguir haciendo que el Estado pueda tener muchos recursos por ahí.
Yo creo que Hitler acomode los hornos en un mejor ángulo, porque yo soy experto en hornos.
Estoy de acuerdo. Hace rato mencioné el ejemplo de Noruega. Ahorita que estoy hablando precisamente de esta bursatilización o de este incremento en la competitividad de las empresas públicas, definitivamente no son la solución en ninguno de estos casos. Sin embargo, sí nos indican cuál es la dirección correcta. Y la dirección correcta simplemente es que debe de permitirse la mayor cantidad de agentes que puedan innovar dentro de estas industrias.
Sí, de repente vamos a obligar a Pemex a innovar. Y nos preguntaron, Ángel, cuando estábamos en Twitter, nos preguntaron, entonces, o sea, ¿por qué? Tú contéstame, ¿por qué Pemex no invierte en más? Y la respuesta es porque no tiene competencia. O sea, nadie que tenga un negocio que sea buen negocio lo va a andar modificando a lo estúpido. Lo modificas porque tienes gente en los talones que te puede quitar el mandado. Pero es que es cierto, o sea, si yo tuviera una fábrica de tortillas y nadie más quisiera fabricar tortillas y nadie dejara de comprar tortillas y todo el mundo pagara lo que yo quiero cobrar por las tortillas, ¿por qué habría de invertir en hacerlas más rápido con menos maíz?
No, aparte, el sueño dorado de los amantes de Pemex es que está como Petrobras, ¿no? Siempre es el ejemplo.
Siempre dicen Petrobras, pero es gente que nunca ha ido a Brasil. O sea, perdón, es muy mal argumento. Yo he ido a Brasil y Brasil es una cagada.
Es como Noruega, güey, nunca has ido para allá y no, es que ahí está bien chido.
O sea, Brasil es yo un país normal que se está mirando el ombligo. Y es proteccionista, y es como México, tal vez un poco más jodido. No me vengan a vender a Brasil como el supermodelo.
Sí, ni ese sistema de concesiones, ¿no? Que finalmente perpetúa la misma inmoralidad del Estado.
Las concesiones, o sea, diría un chairo,
medio ayuda, como dijo Esteban en el podcast pasado, a flotar
los problemas. Vas a ver que a Brasil ya se les está acercando su horita.
Sí, pues ya van directo ya a la crisis. Acerca,
a ver, quiero que nos metamos en camisa de once varas. ¿Cuál es la solución?
El aborto.
Para pronto.
Estoy gordo, necesito más que 11.
pronto. ¿La solución es la privatización?
Sí.
¿De Pemex?
Poner
¿cómo? ¿En qué términos? Porque no queremos, porque no queremos que pase lo mismo que
nos
Telmex.
Nos deslindamos del presunto ataque a la torre de Pemex. Odiamos a Pemex, pero no fuimos nosotros.
Los libertarios.
La solución de Pemex es que se acabe el tarde,
no fue
los libertarios no somos violentos, no conocemos de química,
pero
no
podemos ser.
Tenemos este... Voy a decir como Chávez, esta es una revolución pacífica pero armada.
Qué boludo.
No, los libertarios...
Por eso, pero para que no pase lo mismo que Telmex, que realmente es una privatización, pues ahí de una privatización, sí, de cuates.
Crony. Ok, sí, es el capitalismo de compadres, el crony capitalism. Ya lo vivimos aquí y lo vivimos en otros países también que hicieron esas privatizaciones de finales de los 80s o de los 80s, porque el Estado ya estaba con el agua al cuello y decidieron vender. Y cuando pasó en Rusia, muy notoriamente, cuando el Estado decide vender, pues el receptor del regalito va a ser algún cuate del jefe de Estado o algún cuate del apropiado. La pregunta es, ¿qué hacemos para evitar que pase eso? Yo tengo una propuesta, pero...
Yo pienso que no hay... Yo no veo la solución. La única solución de Pemex va a ser cuando surjan otras fuentes alternativas de energía y Pemex se vaya a la cagada.
Y el Estado las expropie y diga, el viento solar, ¿qué tal?
La propuesta de Hugo es muy buena, eso de la privatización nacional.
Popular. A mí me gusta privatización popular.
Sí, pero es como, a ver, como
a
tú dices.
Me gusta.
Como tú dices, te deseo suerte en tu propuesta.
Yo también quiero ponis en la... No, es que, o sea, me queda claro, ninguno de los que estamos aquí sentados va a decidirlo, pero es importante para que la gente tenga claridad y vea qué se puede hacer. La propuesta de la privatización popular es... Tiene un fondo moral, o sea, el Estado se robó un recurso, aunque haya pagado, lo expropió sin consentimiento del dueño, y entonces, si tú haces una privatización y el Estado lo vende y se queda el dinero, es inmoral. O sea, el único que no tiene derecho a eso es el cómplice del robo. O el ladrón.
Eso ya alguna vez lo han dicho. O sea, sería una renacionalización.
Sí, sería...
Es que realmente es una subasta al mejor postor.
No, espérame. La privatización popular no es una subasta al mejor
postor. No, porque no hay nada, no hay un pago.
La privatización popular es una restitución de la mejor manera posible.
O sea,
tú agarras Pemex,
en esos términos,
100
sí.
millones de mexicanos,
por supuesto,
víctimas de ese Estado que les cobran impuestos. No me gusta decir que uno paga, porque uno paga, uno le cobran. Que están pagando impuestos, bueno, acciones para ustedes y que el mercado mueva como tenga que ser eso. A veces ponen un tope con eso y dicen, es que la gente no tiene dinero, la gente le va a vender la acción y se la va a chupar en Charanda, Michoacana, que se la chupe.
Yo no te, no, ¿me importa? No te pondría ese tope, diría, qué desmadre, para mí ya ahogaron al niño.
Exactamente, tapar ya está el pozo. Ahogado,
no, o sea, yo creo,
sí, pero no tires
yo
el papá al agua
lo
para solucionarlo.
Yo, aunque no necesariamente sería lo que solucionaría el problema, sería una reforma ya al artículo 27, ¿no?
Claro.
Una reforma integral
también
en eso.
También te deseo suerte
porque
en
eso,
tu...
cruzada. Pero eso, o sea, eso sería un poco lo que tú estás diciendo en términos de que si hacemos eso, el mercado va a poder decidir y vamos, pues, a ver qué pasa y vamos a ver si el niño ahogado logra salir y
yo solo
todos
no
los
le quiero, bueno, solo,
maravillosos
solo,
del PRI lo van a rescatar o si no van a ser competitivos y que compitan con otras.
Pues, eso si sería la apertura del mercado, porque hay dos problemas de monopolio. Uno es la propiedad estatal y otro es dos problemas de Pemex. Uno es la propiedad estatal, el otro es el monopolio. Son dos problemas distintos. Uh-huh. En Venezuela, por ejemplo, en los 90s, cuando todavía había sombras de privatizaciones, lo que hicieron fue abrieron solo el mercado de distribución de combustible. O sea, solamente los camiones que distribuyen combustible, sí, y las estaciones de gasolina. La situación mejoró. También, mejora un poquito, si privatizas más, mejora más.
Así fue Noruega, precisamente. Entonces, los hidrocarburos, mal que bien, siguen siendo propiedad de la nación, sin embargo, los que terminan vendiendo y explotándolos y perforando son las compañías privadas.
Mi propuesta es, tengo dos propuestas muy diferentes para ganar esa batalla. La primera es una radical y que Esteban probablemente dirá lo mismo que dijo para la tuya, de hecho sería más difícil que la propuesta de Hugo. El abandono total de Pemex.
Y que lleguen los que lleguen.
Exactamente. Vamos a soltar
Pemex. Esa es la solución rosbardiana,
no va a ser de nadie
estricta.
Y que la agarre quien quiera. La otra es abrir
hacer un comentario adelante, sobre eso. Sí. Esa es la solución Rothbardiana estricta.
Pero eso es más fácil.
Esa es la solución Rothbardiana estricta. Una propiedad robada que no se puede regresar al dueño se considera propiedad abandonada. Y entonces,
el robo legítimo, también Torra tiene una teoría.
El primero que le encuentre después de eso, que no forme parte de la banda de ladrones, es el dueño legítimo. Ese es el argumento detrás de tu propuesta, porque te reconozco como rothbardiano hermano.
Esa es una. La otra es como decían, abrir el mercado tanto para la extracción como para la distribución, permitir que Pemex siga existiendo, pero dejar que gente compita con Pemex. ¿No? Sí, pues va a quebrar finalmente, claro. Vas a dejar que otra gente se dedique a la extracción, vas a dejar que abran gasolinerías privadas y Pemex se va a ir a la mierda ella sola.
Claramente, bueno, no podemos ver el caso donde la gasolina en México ya es más cara que en otros lados. Durante algún tiempo tuvimos pues el pobre consuelo.
No necesariamente eso de la competencia contra compañías estatales. Porque ha habido casos en los que triunfa la compañía estatal.
Voy a ser apriorista.
Triunfa porque tiene una caja de recursos inagotables.
En Venezuela, Petróleos de Venezuela, a diferencia de México, fíjense, es un país súper socialista. Y a diferencia de México, no es la única compañía que tiene permiso para extraer petróleo.
Sí, sí es.
No es la única compañía.
O sea, todos los que extraen petróleo con PDVSA, extraen petróleo con PDVSA. O sea, en alianzas estratégicas.
Eso fue como por 2006.
Pero
antes de 2006 sí podían extraer
petróleo. Pero eso no es mercado. O sea, que venga el gobierno y te diga, este es mi pedazo de petróleo que vas a extraer por mí, te voy a pagar tanto y lo voy a vender yo. Eso no es mercado. O sea, yo no veo dónde está la competencia entre una y otra cuando la materia prima es parte del Estado. El Estado te dice cómo trabajar, el Estado te dice dónde vender y le vas a vender a él además.
Pero si en teoría, el petróleo que tenemos de nuevas reservas encontradas existe, y permites de pronto la entrada de nuevas compañías con tecnología para perforar, Pemex no va a poder sacar ese petróleo, estas compañías van a poder sacarlo. Les digo, es un petróleo teórico, porque bien decía Macario Schettino en una conferencia que estábamos, que hubo un momento antes de 1993-94 que teníamos el doble de reservas de petróleo.
Cambiaron
y de un
el
día
método.
Para otro, al cambiar el método de medición, resultó que México no tenía ni la mitad del petróleo que decía que tenía. Entonces, de realmente ser existentes las reservas que existen, si hoy abres y entran las compañías noruegas y entran las compañías de donde quieras, la BP, entra Shell, entra y todo el mundo, Pemex no tiene tecnología con qué ir contra de ellos, ¿no? Y acabaría hundiéndose
para ellas solas. Está un asunto.
Ahí te lo voy a cambiar. Yo lo que creo, una solución va muy de
mano.
Sintonía con la de Hugo. Se tiene que hacer una renacionalización. Tú cuentas cuánta población existe de mexicanos, divides entre ellos, pero tienes que tener una salvaguarda para los no natos. Yo diría que dos generaciones o una después.
Como que eres antiabortista.
Pero ¿qué pasaría con?
Ya, y ya, güey.
Aquí hemos estado hablando únicamente de los hidrocarburos, al parecer. ¿Qué pasaría con toda la infraestructura de la infraestructura tecnológica de Pemex?
O sea, el hecho de que ciudades-estado en sus plataformas.
El hecho
de Maritima la reclamamos como Libertania.
Saludos a Patrick Friedman. La estructura, el hecho de que se utilice, y eso lo habla Walter Block y otros en la privatización. Hay uh-huh. experiencia en Rusia, así se hizo. Sí, sí, sí. O sea, no quiere decir el hecho de que Pemex sea de 100 millones de personas que haya 100 millones de personas apretando las tuercas en Pemex. Pues la estructura se maneja, los accionistas tienen la propiedad, pero no tienen el control de la empresa, sigue teniendo un gerente hasta que se muevan y se vendan las acciones de tal manera que se pueda determinar una fuerza donde hay un consejo y se pueda...
La ventaja empresa. De eso es que además, si te dan tus acciones a ti, perdón, sí. Ya en ese momento puedes decir... Bueno, yo lo haría. Yo, a mí denme mi ahora parte sí de mía, Pemex. Ahora denme mi parte de Pemex y me voy a la chica.
Además, aquí, sobre si sobreviviría o no en un ambiente de competencia, quizás no tengan la tecnología para perforar, pero ¿cuánto se ha gastado últimamente en refinerías?
Tienen los puntos de venta, además.
Tienen puntos de venta, tienen refinerías que cuando las ves están siendo subutilizadas, ¿no? Entonces, pues...
Según tú, ¿cuántas refinerías hay que hacer?
Sería cosa de que ellos se pongan a trabajar con lo que tienen, en lo que hayan sido más competitivos, porque como decíamos, si no tenían competencia, pues no tenían incentivos para hacer nada.
Oigan, pero ni que fuéramos socialistas, nosotros no sabemos qué pasaría si supiéramos, tendríamos derecho de ser el dictador del mundo y controlar la economía.
Pero son posibilidades en un ambiente de competencia.
Y ya.
Ambiente de competencia, bueno, quedan
¿cuántas propuestas fueron? A ver, privatización popular, reforma del artículo 27, abandono de Pemex, ¿qué otra hubo?
Apertura de mercado.
Apertura de mercado.
Y the good old, las vendo a mis cuantos.
Usted vote qué propuesta es la que más le gusta.
Yo voto por apertura de mercado.
Una sea esa causa.
Oh, diga, ¿cuántas bombas se necesitan para terminar con Pemex?
Pero es que no son excluyentes una de otra, ni siquiera
la. No, bombas. La del artículo 27 tendría que ser con la de la renacionalización. Sí, claro. Todo debería ser en conjunto.
Yo solamente le pido a nuestros escuchas, ustedes tampoco tienen el poder, al igual que nosotros, de hacer todos esos cambios, pero... Nos debemos, cada quien, nos debemos la responsabilidad de tener claridad con ese asunto y dejar de creer las cosas que nos dijeron en tercero de primaria. Esto fue el podcast 19 de libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Corro.
Esteban.
Octavio.
Eric.
Y en los controles, José Torra. Los escuchamos. Nos escuchan ustedes a nosotros en www.libertades.info/envivo todos los domingos a las 10 de la noche, y a partir de ahí todo el archivo de podcast que hemos hecho en www.libertades.info/podcast. Hasta la próxima.
Bye.